Las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, comienza en Onda Madrid El Enfoque. Les habla Félix Madero.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores, a esta hora de la tarde. Muchos de ustedes ya saben que hoy es el día en que, de forma especial, se nos recuerda que hay una cruel enfermedad que se llama el Alzheimer, el apellido del científico que a principios del siglo XX la descubrió y que diagnosticó como una patología neurodegenerativa. De esto les estaba contando ampliamente mi compañera Nieves Herrero en el programa anterior, y yo quiero subrayar algunas cosas más que desde luego creo que tienen su importancia en una jornada informativa que viene con muchas cosas, pero que se me antoja que esta es la principal de todas ellas. Atiendan que he dicho el que nos recuerdan la enfermedad del Alzheimer y que no he dicho el día que celebramos, porque, miren ustedes, no hay nada o casi nada que celebrar. Así que no juguemos con las palabras y más vale que seamos realistas con una enfermedad que destroza vidas, familias y entornos amistosos. Esta enfermedad termina con los enfermos y con los familiares que los cuidan. Esta enfermedad no tiene cura. No sé si saben, pero se lo cuento yo, que los 200 fármacos que con tanta paciencia y esfuerzo humano y económico han salido de los laboratorios han resultado todos ellos un fracaso rotundo. Experimentar con ratones ha sido inútil y, por si fuera poco, cada año se diagnostican más casos, al punto que ni ustedes ni quien les habla podemos permanecer impasibles sabiendo que al llegar a los 85 años... uno de cada tres tendrá esta enfermedad. Así que no hay nada que celebrar, pero hay tanto que recordar por los que no pueden hacerlo, tanto que esperar para que un fármaco o un cóctel de fármacos, que parece que esa es la alternativa, termine con esto, y tanto que admirar entre los investigadores y familiares y profesionales y asistentes sociales del mundo de la medicina, que hoy resulta ser un día oportuno para esto. No sé qué fase se encuentra ahora mismo el que fuera alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, el alcalde de las Olimpiadas. Pero me gustaría recordar una reflexión suya pronunciada cuando ya sabía que la enfermedad había entrado en él. Decía Maragall: el Alzheimer borra la memoria, pero no borra los sentimientos. En fin, que hablar de la enfermedad del Alzheimer y entrar de lleno en el mundo de los másteres y las tesis doctorales y los diagnósticos que llegan vía judicial a través de la Fiscalía o del Supremo, en fin, a ese mundo de medias verdades y de tramposos, da un poco de vergüenza periodística, pero no hay más remedio porque hoy mismo, la Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Supremo investigue a Casado por su máster.
La verdad se abre camino poco a poco, siempre lo he dicho, en el Parlamento, en los medios de comunicación, en la calle, cuando me han preguntado. Conforme iba pasando el tiempo, las dudas sobre la honorabilidad del presidente Casado se iban despejando, todo lo contrario que en otros casos de la política española que estamos conociendo día tras día.
En todo momento este gobierno ha afirmado que no da instrucciones a la Fiscalía y que naturalmente la Fiscalía es un poder autónomo.
Pues es la opinión muy festivalera, si me permiten la expresión, del Partido Popular y de su número 2. Y la de la ministra portavoz. El alto tribunal, el Tribunal Supremo, cree que el líder del PP podría haber cometido cohecho, pero que este delito estaría prescrito, con lo que desde el punto de vista judicial se levantan todas las sospechas en la obtención del posgrado de Pablo Casado. Es tan rotundo el movimiento de la Fiscalía del Supremo que llega a decirle a la jueza instructora que se estaba sustentando solo en meras sospechas. Hay quien estima que el archivo judicial no restablece automáticamente la credibilidad de Casado. Y esto, que entre otros dice, por ejemplo, Íñigo Errejón, tiene algún fundamento. Si la verdad se ha abierto paso, como afirman en el PP y acaban de escuchar ustedes, ¿cuál es el problema para que Casado entregue a los medios que se lo están pidiendo continuamente los cuatro trabajos que no enseña? La verdad rara vez es absoluta, lamentablemente. Pero aquí es claramente incompleta. Lo cierto es que el panorama para el PP y Casado se despeja a su favor, y especialmente ahora que el presidente se ve obligado a ir al Senado a dar explicaciones sobre el supuesto plagio en su tesis y el corte y pega involuntario, entrecomillado lo involuntario, de su libro. Por cierto, que según anuncia la editorial, y aquí he de decirles que estaba yo equivocado ayer cuando decía lo contrario, según anuncia la editorial que ha publicado el libro de Sánchez y de su amigo Ocaña, son muchas las peticiones que están recibiendo de lectores que quieren tener un libro, no sé si ya con, me imagino que con el error subsanado, sin plagio, porque eso es lo que se ha comprometido el presidente del gobierno, hacer una edición nueva si era preciso y conveniente, pero ya sin este error involuntario. Así que no está de menos decir una vez más que cuando llega el escándalo, las ventas suben. Es curioso, pero esto realmente suele ser así. Y para aquellos que critican a la Fiscalía por su dependencia del gobierno, tienen aquí un caso claro de un movimiento desde el Supremo que complica las cosas al mismo presidente, que se queda solo en este apasionante mundo de los plagios y de las copias. Si el Supremo no hubiera hecho lo que ha hecho, si la Fiscalía no hubiera instado a la jueza instructora a archivar la causa de Casado, cuando Sánchez fuera al Senado habría dos personas bajo la sospecha. Uno sería Sánchez con su tesis y con su libro, y otro sería Casado con sus informes y trabajos del máster. El movimiento de la Fiscalía lo que ha hecho es dejar solo al presidente del gobierno en el Senado en una jornada que, cuando pongan fecha, se presenta como muy bronca e incómoda para el presidente del gobierno. Pero en todo caso, como les decía, el movimiento de la Fiscalía es un movimiento autónomo y conviene detenerse un instante en esto. No está beneficiando al gobierno como presumen algunos que hace. Está, en todo caso, favoreciendo al líder del Partido Popular, pero está haciendo lo que tiene que hacer. No está de menos decir, una vez más, que cuando los jueces se pronuncian merecen respeto, se coincida o no con ellos. Y hoy viernes lo habitual es que ustedes, y es normal, es que haya más movimientos en las carreteras y que relajemos la guardia durante este fin de semana. Enseguida nos lo van a contar desde la DGT. Pues efectivamente, desde la DGT no se cansan de decirnos que al volante el nivel de alcohol admisible debe ser cero, no 0,3 o 0,2, simplemente es cero. Pero esto es algo que cuesta entender, y especialmente a los hombres más que a las mujeres. Fíjense ustedes y quédense con este dato. Más del 75% de los 3 millones de muertos en 2016 por consumo de alcohol son hombres. Piensen en la cantidad, es verdad que es en todo el mundo. 3 millones de muertos en 2016 por el consumo de alcohol son hombres. Los varones bebedores, según la Organización Mundial de la Salud, toman 20 litros de alcohol puro cada año en España frente a los 7 litros de las mujeres. Y lo toman fundamentalmente a través de la cerveza. Como los números cantan, ¿para qué decir más?
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con David Moreno y Beatriz Marín se reabre la causa contra los policías que insultaron a Carmena.
La Audiencia Provincial juzgará a los tres agentes acusados de un delito de odio e injurias por los comentarios vertidos en un chat policial contra la alcaldesa, los inmigrantes y algunos periodistas.
Detenido un joven por abuso sexual y corrupción de menores.
Se trata de un abogado de 27 años que engañaba a los menores a través de Internet. Se le acusa de corrupción de menores, abuso sexual y tenencia y distribución de pornografía infantil.
Desmantelados tres narcopisos en la Lavapiés.
La Policía Nacional ha detenido a 12 personas pertenecientes a dos grupos criminales que se dedicaban al menudeo de droga en tres narcopisos, los más activos del barrio.
Y por fin mañana se reabre el Estadio del Rayo.
La Comunidad de Madrid autoriza la reapertura del Estadio de Vallecas tras el visto bueno de la policía. Los aficionados podrán acudir mañana al encuentro entre el Rayo y el Alavés. El
primer paso para limitar los aforamientos.
Diputados, senadores y ministros verán limitado su aforamiento cuando se trate de asuntos ajenos a su trabajo, y se incluirán también los delitos de corrupción.
Como diría el clásico en la radio, ojo al dato, porque los bancos pierden el 97% de las sentencias de cláusulas hipotecarias abusivas.
Los juzgados especiales solo han resuelto 2 de cada 10 demandas presentadas por los afectados, aunque el número de sentencias sube un 30% en el segundo trimestre del año. En 4 comunidades, las sentencias estimatorias superan el 99%.
Pablo Iglesias propone un referéndum para decidir si se prohíben los toros.
El líder de Podemos reconoce en una entrevista en el programa de Ana Rosa que a él no le gustan, pero que no puede imponer su criterio. Así que apuesta por preguntar a los españoles.
Y Theresa May, que exige a la Unión Europea alternativas para desbloquear el Brexit.
La primera ministra británica acusa a los líderes de la Unión de no haber propuesto alternativas tras rechazar su plan en la cumbre de Salzburgo. Prefiere una ruptura abrupta que un mal acuerdo para el Reino Unido.
Y en fin, como siempre, a esta hora les recuerdo que nos interesa mucho la redacción del Enfoque, lo que opinan nuestros oyentes acerca de lo que aquí vamos contando y especialmente acerca de lo que es la actualidad del día y la almendra de la actualidad. Y posteriormente, a partir de las 10, en la tertulia del Enfoque. ¿Cómo hacerlo? Pues nos lo cuenta Jaime Toral. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer y nuestra última pregunta de la semana va en relación con ello en nuestra cuenta de Twitter, que es @elenfoqueom. ¿Creéis que le habremos ganado la batalla en los próximos 20 años a esta dura lacra, que es el Alzheimer, perdón? Pues les recordamos que lo pueden recoger su opinión si nos envían un WhatsApp al número 628-09-1117. Ahí pueden dejarnos su opinión, sus mensajes sobre la pregunta que hoy hacemos, que la repetimos. ¿Le habremos ganado la batalla al Alzheimer en los próximos 20 años? Lo pueden decir en el WhatsApp 628-09-1117.
Bueno, y especialmente si usted ha sido una persona afectada por la enfermedad, si ha cuidado a alguien con esta terrible y cruel enfermedad, si alguien cercano a usted la ha tenido y ha visto cómo ha sido el desarrollo y cómo ha evolucionado, pues ese testimonio y ese mensaje realmente nos interesa muchísimo en un día como el de hoy. Y a esta hora, a las 8 de la tarde y 11 minutos, en el Enfoque, aquí en Onda Madrid, nos preocupamos por el tiempo, información meteorológica que cada día a esta hora nos trae hoy Tania Garralda. Buenas tardes, Tania.
Buenas tardes. Hoy viernes hemos alcanzado los 32 grados en el centro de la comunidad e incluso los 33 en localidades del sur. Y mañana, último día del verano, seguiremos con tiempo anticiclónico. Sol y algún intervalo de nubes altas, pero nubes decorativas que no se espera que dejen precipitaciones. Y ya del sábado al domingo tendremos cambio de estación y damos la bienvenida al otoño. Lo haremos con valores muy elevados, más propios del verano que del otoño. Y es que el termómetro se espera que suba el fin de semana alcanzando los 34-35 grados de máxima. De momento, mañana mínimas también suaves, entre los 13 de la Sierra o los 20 de Madrid capital, y en cuanto a las máximas, 30 en la Sierra, 34 en la capital y hasta los 35 en Aranjuez.
Ojo, 34 en la capital para este fin de semana. Y si ven alguna nube, en fin, no se inquieten mucho, porque como dice Tania Garralda, son nubes decorativas, nubes decorativas. Vamos ya a la DGT a ver cómo están las cosas en el tráfico en nuestra comunidad. Desde la Dirección General de Tráfico informa Alfonso Ayuso. ¿Qué tal? Antonio Ayuso, ¿qué tal, Antonio?
Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos pendientes de un accidente en la A3 a la altura de Fuentidueña de Tajo que todavía provoca 3 kilómetros de retenciones en dirección salida a Valencia. Más complicaciones en las siguientes salidas de la capital. En la A1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas hacia Madrid, A4 Pinto, A42 en Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y Navalcarnero, en la A6 en Las Rozas y en la M607 en Tres Cantos. Asimismo, todavía quedan dificultades para entrar a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras, en la M40 congestión en Coslada sentido A3 y por último en la M50 concluimos aquí, hay densidad circulatoria a la altura de Las Rozas en sentido a la autovía de A Coruña.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 14 minutos. El Enfoque en Onda Madrid. Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este viernes 21 de septiembre. En el Enfoque Noticias, que pasan por el máster y la carrera de Pablo Casado, que ya ha encontrado oxígeno en forma de movimiento a través de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha estado al archivo de su tema, como diría el clásico, de su tema, desde luego, que no es otro que la sospecha sobre su máster. Si había habido algo ahí, Eso ya estaba prescrito. La Fiscalía del Supremo, como digo, ha pedido al tribunal que no se investigue al presidente del Partido Popular por las irregularidades supuestas en su máster y porque la jueza instructora, dice la Fiscalía, solamente tiene meras sospechas. Insuficiente para abrir una causa contra el presidente del Partido Popular. Informa Lupe Ortiz.
Lo que ve la juez Carmen Rodríguez Medel no lo ve la Fiscalía del Supremo, que en un escrito muy duro tacha su exposición razonada de poco consistente y basada en sospechas y conjeturas, pero no en hechos ni siquiera en indicios de que Pablo Casado haya podido cometer delito alguno que implique la apertura en su contra de una investigación. La magistrada del caso Máster apunta a un delito de cohecho impropio que, de existir, habría prescrito, dice el fiscal. Ella lo conecta con otro de prevaricación, que sí estaría vigente y justificaría la apertura de un proceso, pero tampoco lo hay, según el Ministerio Público. Nada apunta a que el presidente del PP cooperara con el director del máster o con los profesores para que le regalaran el título. Por todo ello, pide que se archive el asunto. Ahora la decisión está en manos de la Sala Penal del Supremo, que aunque no está obligada a ello, tiende a coincidir con la Fiscalía. La juez Rodríguez Medel, por cierto, que sigue instruyendo los cursos bajo sospecha, ha iniciado un nuevo procedimiento, esta vez sobre el máster de la exministra de Sanidad, Carmen Montón, otra vez por cohecho y prevaricación. De momento ha solicitado abundante documentación a la Universidad Rey Juan Carlos, que debe remitir antes del próximo 15 de octubre.
La verdad es que el Partido Popular estaba muy incómodo con este asunto de las sospechas del máster de Pablo Casado y además estaba muy incómodo y le cortaba las alas porque le impedían volar cada vez que quería hacer oposición contra el PSOE y contra el presidente del gobierno en relación a la tesis y al libro y la supuesta copia y pega de ese libro y de la tesis. Ahora se queda solo el presidente del gobierno, esta es la verdad. No es lo mismo ir al Senado a dar explicaciones sobre lo que has hecho con tu tesis y con el libro, sabiendo que el Partido Popular está atado porque tiene el asunto de Casado abierto en el Supremo, a que ese asunto esté archivado. La diferencia es abismal. Por eso, a quien ciertamente le está perjudicando en este momento el movimiento de la Fiscalía directamente es al Partido Socialista y a su presidente en el gobierno, Pedro Sánchez. Poco después de conocerse esta noticia, se celebraba el Consejo de Ministros de este viernes sobre la mesa, entre otras cosas, la propuesta de Pedro Sánchez de reformar la Constitución para suprimir los aforamientos de los políticos. Una medida que ha perdido fuerza, esa es la verdad, en los últimos días, pero que el presidente del gobierno tiene decidido a llevar a cabo, tal y como nos cuenta ahora Flor Carazo.
El Gobierno ha pedido al Consejo de Estado una propuesta para eliminar el aforamiento de ministros, diputados y senadores en casos que no tengan que ver con el ejercicio de su cargo. La intención del Ejecutivo es que los delitos de corrupción no estén amparados por el aforamiento. Isabel Celá, portavoz.
Si consideramos que efectivamente los ministros, ministras, senadores y diputados deben tener un aforamiento restringido a las funciones de su cargo durante el tiempo del mandato, y sí, obviamente, hemos de sacar los delitos, que no la corrupción, porque la corrupción es un abstracto, los delitos de corrupción.
Según la portavoz del Gobierno, con el encargo al Consejo de Estado se favorece el consenso para la reforma de la Constitución. Reconoce que si lo pide el 10% del Congreso habrá un referéndum. Ha dejado claro que la figura del rey es inviolable.
El rey es inviolable. El rey forma parte, creo, del artículo 56, la corona de la Constitución. Y esa parte de la Constitución es de procedimiento agravado. Por lo tanto, no entra en absoluto en este paquete, de ninguna de las maneras.
El Gobierno espera que el proyecto de ley pueda ser aprobado en un plazo de 60 días.
Pues ya veremos qué pasa. Efectivamente, como dice Celá, la corrupción es un abstracto relativamente, y entendemos el sentido que le da la ministra portavoz. En todo caso, es un abstracto con nombres y apellidos, y si no, pues ahí está la lista de la gente que está en la cárcel, la lista que tiene recurridas las sentencias y la lista de gente que está visto para sentencia cuando le toque, que tendrá que volver otra vez a la cárcel. O sea que tiene también una concreción importante el mundo de la corrección en nuestro país. En Madrid y en Torredones, más concretamente hoy, ha dimitido el concejal popular Ángel Viñas. Ayer se hicieron públicas unas grabaciones en las que se le escuchaba chantajear a la alcaldesa y esto le ha costado el puesto con el consiguiente alivio del Partido Popular. Corresponsal en la zona, Pilar Rivera.
Ha sido el hijo de Viñas quien ha entregado su renuncia al acta de concejal esta mañana en el ayuntamiento, a cabeza de turco, en opinión del portavoz del Ejecutivo local, de una estrategia orquestada por anteriores dirigentes del Partido Popular en Torrelodones. Una desviación de dinero en las obras del túnel bajo la A6, según los populares, que pondrán en manos del Tribunal de Cuentas. Arturo Martínez Amoroso es el presidente popular en Torrelodones.
Un ingeniero de caminos hace un proyecto, hace un informe pericial, y con ese informe pericial es el que vamos a presentar al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas será el que deberá de decir si sí o si no admite a trámite este informe que vamos a presentar y si considera que es con o constitutivo de delito. Yo comprendo que para vecinos puertorredones, pues este tema es un tema complicado, intentan desviarlo por otros lados, pero bueno, vuelvo a insistir, no va a ser el Partido Popular de Torrelodones el que juzgue. El Partido Popular de Torrelodones ha hecho su trabajo.
Viñas se enfrenta ahora al expediente disciplinario abierto por el Partido Popular de Madrid. El lunes, además, el comité local dirimirá qué hacer con el exedil ya dimitido.
Las 8 de la tarde y 21 minutos, el enfoque en Onda Madrid, en la capital, la Audiencia Provincial ha acordado reabrir la causa contra tres policías municipales por posibles delitos de odio e injurias en los insultos vertidos en un chat contra la alcaldesa Manuela Carmena, contra el agente denunciante y también contra inmigrantes y contra periodistas.
El caso fue archivado en abril por el juzgado de instrucción número 42 de Madrid por considerar que el chat era privado y que, por tanto, no existían indicios racionales para juzgar esos delitos. Ahora, la sección número 6 de la audiencia estima el recurso interpuesto por Comisiones Obreras. Pedro Delgado, portavoz del sindicato, saluda la decisión judicial porque supone una oportunidad para dilucidar responsabilidades individuales.
Y ahí es donde hay una contradicción. Porque en una fase anterior de la instrucción, en un auto del juez, estableció su opinión sobre que se trataba de un chat público, dado el número de integrantes y que además no solo eran policías, sino que también había personas que se habían introducido en el chat sin ostentar la condición de policía.
La defensa del agente denunciante sostiene que el chat era público por el número de participantes, el absoluto descontrol para entrar en el mismo, la existencia de múltiples administradores y la posibilidad de la aplicación de enviar invitaciones indiscriminadas y reenviar mensajes que de esta manera llegan a múltiples y desconocidas personas. Mensajes como vejestorio despreciable, en alusión a la alcaldesa Manuela Carmena.
Una información de Paloma Nolasco, y como les es habitual en este momento y en el enfoque a esta hora, vamos a resumir la actualidad del día, pero con noticias de Madrid y de su comunidad. David Moreno.
Buenas tardes, Félix. Buenas noticias para los aficionados del Rayo, que mañana van a poder ver a su equipo en su estadio frente al Alavés. La comunidad lo ha autorizado después del visto bueno de la policía al plan de evacuación. Ángel Domínguez, de la Federación de Peñas.
Bueno, pues nosotros la verdad que estamos muy contentos, porque una de las premisas principales nuestras será la seguridad, ante todo, y bueno, todas las partes implicadas han dado su visto bueno porque se cumple la normativa y las premisas de seguridad. Y se puede celebrar mañana el partido, que es lo que queremos nosotros como aficionados al fútbol, poder disfrutar de nuestros colores.
Detenido un abogado de 27 años acusado de delitos sexuales contra al menos 30 menores de 16 años. Tenía más de 80.000 fotografías y 1.300 vídeos de pornografía infantil producidos por él mismo. Se presentaba en internet como una mujer muy atractiva y engañaba a los menores. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Para ello lo que hacía era que tenían que pasar una prueba, y esa prueba consistía en que para poder tener relaciones sexuales con ella primero tenían que mantener relaciones sexuales con un amigo suyo que era el detenido.
En Lavapiés, desmantelados 3 narcopisos y 12 personas detenidas, todas de origen subsahariano, por traficar con droga. José Igualada, portavoz de la Policía Nacional.
Los detenidos conformaban un grupo criminal en el que cada uno de los miembros desempeñaba una tarea determinada. Mientras unos se dedicaban a regentar los puntos de venta conocidos como narcopisos, otros captaban clientes o distribuían las sustancias estupefacientes en la vía pública.
Y en Ciudad Lineal, nuevo asalto de una banda de aluniceros a un almacén mayorista de ropa y zapatillas deportivas de marca. Y no es la primera vez que roban el mismo negocio.
Desafortunadamente no. La última vez fue en febrero, en febrero de este año. Y luego otro intento parecido a este en julio de este año.
Según los vecinos, iban enmascarados, utilizaron el coche que estaba aparcado en la puerta para romper el cierre metálico y se llevaron el botín en una furgoneta.
Las 8 de la tarde y 24 minutos. Este es un programa que empieza a las 8 y que termina a las 12 de la noche. 4 horas de radio aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y que a partir de las 12 dejamos de contar la actualidad para entrar en el mundo del análisis y de la reflexión. Les quiero adelantar que esta noche estarán aquí en la tertulia de El Enfoque Ricardo Martín, Victoria Prego y Antonio Papel. Y también se va a pasar por este estudio Maite Pagaza Urtundúa. Maite es eurodiputada. Es una mujer trabajadora, comprometida, acaba de recibir un premio que le ha hecho mucha ilusión, el premio por su defensa de los derechos humanos, de la justicia y de la libertad, que le ha dado al grupo Eneo, un grupo muy importante aquí en España, publica muchos periódicos, muchísimos periódicos en nuestro país, y que la ha distinguido, como digo, a Maite, con este premio a la defensa de los derechos humanos, la justicia y la libertad. Con Maite vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que está haciendo en este momento, vamos a hablar de la actualidad en el País Vasco y desde luego vamos a preguntarle acerca de su futuro político, porque ella es diputada por UPyD, es un partido que lo está pasando mal en estos momentos y son muchos los guiños que le han hecho para volver a la política y especialmente al Parlamento Europeo y de forma especial el Partido Popular. Son las 8 de la tarde, casi 26 minutos, el tiempo, y además como es viernes, como anuncio lo que vendrá más tarde de la agenda cultural del Enfoque, con Carlos Maribona y con Fernando Rodríguez Lafuente, ahora un avance de la agenda cultural con Jaime Toral.
Así es, feliz, es viernes y ya estamos pensando qué películas vamos a ver este fin de semana, pero antes hemos de hablar del afamado Festival de Cine de San Sebastián, que abre hoy su edición número 66 con la película argentina El amor menos pensado. Este año en la alfombra roja veremos a actores de la talla de Danny DeVito, Bradley Cooper o Ryan Gosling.
Esta noche estás especialmente guapa.
Empezamos los estrenos de hoy con Johnny English de nuevo en acción. El agente secreto más peculiar de toda Gran Bretaña vuelve a la gran pantalla para protagonizar la tercera entrega de la saga que protagoniza Rowan Atkinson.
¡Daniel!
¡Ah, Patrick! Cenemos juntos hoy, si quieres.
Estupendo. Así podréis conocer a Emma.
No estarás diciéndome que vendrá aquí a cenar con su amiguita nueva.
Enamorado de mi mujer, así se llama la historia que protagonizan Adriana Ugarte y Gerard Depardieu, una historia que discurre en París cuando un editor invita a un amigo a su casa y acude junto a su nueva pareja, una pareja bastante más joven que él, y comienza a fantasear con la posibilidad de tener una aventura con ella, mientras su mujer sospecha claramente de sus intenciones.
Venga todos, brindemos por el senador.
Y porque Ted llegue a la Casa Blanca en el 72.
Familia. No hay una palabra más importante. Compartimos un vínculo de por vida.
El escándalo, una película protagonizada por Jason Clarke, basada en hechos reales que se centra en la vida de Ted Kennedy y su carrera política, las cuales se descarrilaron después de un fatal accidente automovilístico en 1969.
Soy fan de ti, de tu manera de vestir. De cada gramo de tu maquillaje.
Si The Cars, el grupo madrileño de rock español, actuará junto a otros muchos artistas, como Beret o Despistaos, este sábado en el Festival Jardín de las Delicias, justo al lado de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.
Porque sí.
Hubiera dicho Jaime Toral que al arrancar la música que acabamos de escuchar era Leiva, pero no es Leiva.
No es Leiva, es el cantante de Sidecars, pero también hay que decir que toda esta música del grupo Sidecars está producida por el cantante Leiva, porque son del mismo barrio, Alameda Osuna.
Ya, entonces que la cabra tira al monte, vaya, ¿no?
Pues tal cual,
un Félix. Poquito. Es lo que me pasa con el disco de Sabina también, el último, que hay canciones que aunque es Sabina y tiene la voz absolutamente personal de Sabina, suena a Leiva también.
También, parece ya que todos son el mismo.
Un minuto para que sean las 9 de la noche. Les recuerdo que a partir de las 8:30 estaremos con Fernando Rodríguez Lafuente y con Carlos Maribona. Dos personas que se mueven como pez en el agua perfectamente en el mundo del cine, la literatura, la serie de televisión, los fogones, las tabernas, la comida, En fin, la buena vida, una palabra contada de una forma admirable por parte de Carlos y de Fernando. Después volverá estará aquí con nosotros Maite Pagaz Artundúa, a la que le hemos pedido además en el espacio de Fernando y de Carlos que tenga la amabilidad de recomendar un libro, y eso es lo que ha hecho y eso es lo que van a escuchar dentro de un instante aquí en la sintonía de Onda Madrid. Insisto, a partir de las 10 de la noche, a partir de las 22 horas, la tertulia del programa con Victoria Prego, Antonio Papel y Ricardo Martín. Ahora mismo son las 8 de la tarde y 30 minutos. Onda Madrid, El Enfoque. Pues es viernes, así que un viernes y a esta hora de la tarde la información que llega de las carreteras de la Comunidad de Madrid adquiere una relevancia especial, porque hay mucha gente saliendo de las grandes capitales y Madrid es eso, una gran capital. Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo. En Madrid seguimos pendientes de ese accidente en la A3 en Fuentidueña de Tajo, que todavía provoca 3 kilómetros de tráfico lento en dirección a Valencia. Más complicaciones de salida de la capital: A1, circuito del Jarama, A3 Rivas hacia Madrid, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyo Molinos y Navalcarnero, la A6 en Las Rozas desde la incorporación con la M50. Asimismo, todavía dificultades para entrar a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras. Y ya por último, en la M40 tengan precaución, ya que todavía retenciones en el tramo de Coslada en sentido a la autovía de Valencia.
8:31. Esto es El Enfoque aquí en Onda Madrid y enseguida nos vamos a ir a la Puerta del Sol de Madrid, porque allí tiene instalada una unidad móvil Onda Madrid. A esta hora nos vamos a acercar hasta la Puerta del Sol. Allí decenas de miembros del SUMA, del 112 de Madrid, se concentran al ritmo de la música para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales. Desde la comunidad se comprometieron a cumplir una serie de promesas que todavía no han llegado. Eso es lo que dicen los trabajadores. Y en ese punto de la capital hay, como digo, una unidad móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de nuestros compañeros y al frente Julio César Cobos. ¿Qué tal, Julio César?
Hola, buenas noches, Félix. Estamos, como tú decías, presenciando en la Puerta del Sol los inicios de un acto de protesta de personal vinculado al SUMA 112, a los que no se les reconoce desde hace mucho tiempo, nada menos que 18 años, la misma categoría laboral y emolumentos que perciben otros colectivos de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo los bomberos. Desde hace 18 años, como decíamos, llevan persiguiendo volver a su categoría laboral y ahí siguen, con la promesa del presidente regional, de Ángel Garrido, y del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, de solucionar sus problemas. Visualmente os podemos contar que las 40 personas de este colectivo están formando un corazón ahora mismo en directo en la Puerta del Sol, y uno de sus portavoces nos va a atender brevemente a Onda Madrid. Luego empezará ese acto de simular un corazón que late y que se para. Y bueno, luego os contaremos lo que sucede. Está con nosotros Miguel Alfonso. Brevemente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Explícanos qué perseguís. Sencillamente, cobrar lo mismo que los bomberos, ¿no? Porque hacéis la misma labor que el SUMA.
Bueno, básicamente no es ese nuestro objetivo. Es una comparativa como puede ser otra cualquiera. Simplemente estamos buscando como colectivo que estamos en la Consejería de Sanidad. Somos funcionarios, otra categoría distinta, y buscamos ir a donde podamos ser como otros colectivos, que no tienen por qué ser bomberos, otros colectivos de administración especial de la emergencia de Madrid. Hay lugares donde podríamos ir y el gobierno los conoce, y hay proyectos donde podríamos encajar, pero la legislatura está siendo complicada. Hay voluntad aparentemente, y en algunas personas nos consta, por ejemplo el consejero de Sanidad nos consta su voluntad, y también por la parte de presidencia hay voluntad, pero al final no hay trabajo de equipo eficaz que remate, y se está acabando la legislatura y ya lo que hay es mucha inquietud, porque ya todos sabemos contar y los meses que quedan son nada, y ahora empieza a sonar un poco todo ya a balón para adelante, y creemos que el presidente Garrido debería tomar ya un poco de cartas en el asunto, porque su capacidad de liderazgo aquí está un poquito en cuestión. La capacidad de solucionar un problema de 70 personas de 18 años de antigüedad, reconocido por todo el gobierno, reconocido por toda la oposición, que esta semana en pleno y en comparecencia especial pidió en pleno PSOE, Ciudadanos y Podemos a todo el gobierno que lo solucionasen ya. Están todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo, está reconocido. ¿Por qué no remata la acción el señor presidente? Él lo conocía en su día, lo conocía Cifuentes, Cifuentes lo apoyó, hubo cambio de gobierno, como todos sabemos, y esperamos que el señor Garrido pues lidere a su equipo y ya rematen de una manera eficaz.
Miguel, que se solucionen las cosas. La gente lo que está pendiente es de que tú vayas al grupo y empecéis esta escenificación, al que le va a seguir un rap que ahora mismo en Onda Madrid le vamos a dar en primicia para que lo vayan escuchando. Muy buenas noches y suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias por vosotros.
Gracias.
Ya estamos aquí para ayudar al ciudadano. Somos funcionarios que siempre tienden la mano, de día o de noche, trabajando sin parar. Cuando amas lo que haces, nada te puede cambiar. Sin embargo, la lucha no acaba en las calles. Todos son problemas cuando quieren que te calles. Denunciamos a gestores con el alma de alquitrán y gritamos en silencio que nunca nos callarán. Vehículos sin médicos, helicópteros capados, y los que tienen poder seguían de brazos cruzados y nos vimos condenados al olvido. 18 años después y aún seguimos excluidos. Con acuerdos y convenios nos quisieron sepultar y sacaban nuestras fotos cuando había que votar. Después de mucho luchar conseguimos la razón. Nuestros jefes lo admitieron, pero sin dar solución. Lo entendemos, la culpa es de los que había antes, pero todo pasará cuando habléis con la Cifuentes. De nada sirvió, el sistema no funciona y al final eres un número, no eres una persona. Después trajo Garrido promesas que no olvidamos.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ladies and gentlemen, standing before you with something important to say. With some trepidation, I crave your attention, but I'm not gonna let anything get in my way. The message is simple, it's straight from my heart, and I know that you've heard it before. But what does it matter? We're in it together, and I'm not quitting while people are crying for more.
Pues esto que suena es el último disco de un mítico cantante del pop, a punto de cumplir ya los 80 años, casi casi octogenario, y con fuerzas para sacar un disco, la verdad que maravilloso. Dicen algunos que son temas muy comerciales del pop, son temas que están perfectamente construidos, es un maestro. Estoy hablando de Paul McCartney. Egypt Station es su último disco, y esta canción se llama People One Piece. Es el disco que vamos a recomendar aquí en las cinco letras que ya empiezan en este momento, nuestro espacio dedicado al mundo de la cultura, al mundo del libro, al mundo de la gastronomía, al buen vivir en una palabra y a pasar un rato bueno aquí en la radio con Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, noches. Buenas tardes, bueno, noches.
Estupendo.
Hubo un tiempo en que recuerdo que cuando le preguntaba a Fernando que cómo estaba, respondía eso de que estoy regio.
Regio, es que es una cosa que dicen los argentinos para decir que están bien. Que es curioso que lo diga un país que es una república. Pero eso es Argentina.
Está muy bien, estoy regio. O sea,
estoy
está,
regio.
Está genial. Y Carlos Maribona, ¿cómo está?
Muy bien, muy buenas noches. Tardes, noches, como dices tú.
Sí, es que este es un tiempo ya en el que ya no sabe uno si está bien. ¿Está en la tarde o está en la noche?
Yo creo que es extraña. Entras de día todavía, pero ya sales, sobre todo tú, bueno, de noche cerrada.
Bueno, efectivamente, yo entro con mucha luz y salgo sin luz a eso de las 12:30 de la noche.
Bueno, pero entre medias das luz, o sea que tampoco está mal.
Bueno, entre medias enfocamos las cosas, ¿eh? Enfocamos las cosas. ¿Te has comprado este disco, no, Fernando?
Sí, me compré este y el de Paul Simon para demostrar que bueno, yo sigo en la onda de lo más moderno y de lo último y que me compro música de gente joven. Lo que pasa es que, yo no sé, estoy viendo el programa este de... En el que, además he estado alguna vez, este de 80.000 otra vez, que ponen después de Cuéntame, de Televisión Española. Y había alguien, no recuerdo quién, que decía que era verdad que incluso en la música de los 80, no te quiero decir en los 60 y 70 con los Beatles, los Rolling y tal, que no han quedado, no está quedando ahora temas míticos que se van repitiendo a lo largo de la historia como sucedió entonces. Y en el caso de Paul McCartney, te cuenta, tú has dicho lo de la edad de Paul McCartney, que son prácticamente 76 años.
76 años.
¿No? Es espectacular que tú oigas esta canción oigas cualquiera de los Beatles, oigas cualquiera de los Rolling y no te suene vieja, pero no a nosotros, que en fin, podríamos decir aquello de del filósofo italiano Paolo Fabri, que es muy difícil ser contemporáneos de nuestro presente, ¿no? Ninguno somos, es muy difícil ser contemporáneos. Pero tú lo ves en que la música sigue sonando con una modernidad verdaderamente. Y fíjate este disco. Esto que dicen de los comerciales. Hombre, vamos a dejar esta broma porque, o sea, para comercial lo que hay ahora, ¿no?
Sí, también es verdad.
O sea, no. Anoche me parece que tuvo ayer el concierto U2, ¿sabes? O sea, entonces, ¿qué es comercial? O sea, Paul McCartney es extraordinario. Y...
Bueno, en todo caso, aquella frase que decían aquel cómo era, cuando lo comercial es bueno, lo bueno es comercial. O sea, que,
hombre, eso se da en el cine, se da en la música, se da en literatura y supongo que, como nos dirá Carlos, se da en la gastronomía.
Lo que es en todo. Lo que está claro es que hay mucho oficio detrás de esta gente, hay mucho oficio. Paul Simon también es casi ya octogenario. Y han hecho discos interesantísimos y siguen siéndolo. Esta es la verdad.
Oye, recordemos a nuestros oyentes la maravillosa anécdota en la que sale el cameo de Paul Simon en una película de Woody Allen, que es, me parece que es Manhattan, en la que Diane Keaton, que es una sofisticada pija de la costa este, se ha enamorado de un medio hippie espiritualista de la costa oeste, y es Paul Simon. Y entonces Woody Allen, que cuando han ido a ver la exposición de Van Gogh, estaba bastante bien doblada la película, yo la vi en inglés y en español, y ella decía, Van Gogh, Van Gogh, y entonces Woody Allen iba diciendo, mira, iba diciendo Van Gogh, Van Gogh, Van Gogh. Y entonces esta sofisticada Diane Keaton se ha enamorado de un tipo espiritualista, místico, y era Paul Simon. Era una mala leche impresionante, porque Woody Allen se pensaba que el tipo con el que se había enamorado Diane Keaton era una especie de Josh Clooney.
Recuerdo la escena perfectamente. Bueno, Carlos, en tu guión de las cinco letras. Bueno, hay que decir a los oyentes que nos siguen. Hemos empezado prácticamente hace 3 semanas, pero este espacio le hemos puesto el nombre que ya tuvo en su momento en otra emisora de radio, que son las cinco letras. ¿Y por qué las cinco letras? Porque cinco letras tienen la palabra radio. Y ya está, pues nada más que por eso. Y porque las letras nos llevan a algo tan humano y como es el leer, el disfrutar con la música y con los fogones. ¿Qué traes hoy en tu atillo,
Pues Carlos? Mira, te traigo dos cosas. La semana pasada me preguntaste por las tapas de Madrid, ¿no? Entonces, he traído una tapa que se está poniendo de moda, o sea, un producto se está poniendo de moda, se está recuperando, porque es absolutamente tradicional, pero que ahora ya se empieza a ver en muchísimas barras, que son los torreznos.
¡Qué bueno!
Si te parece, podemos hablar un poquito de torreznos, los sitios donde comerlos, etcétera.
Oye, a mí...
Y luego de una bebida que está, una bebida alcohólica que también está imponiéndose en el mundo, no solo en Madrid. En Madrid ya hay mezcalerías, que es el mezcal mexicano, ¿no? Que es una bebida súper interesante y de la que también,
Carlos,
también podemos hablar un poquito.
Es muy peligrosa, también hay que decirlo, ¿eh?
Bueno, pero contra todo mal mezcal, dicen los mexicanos, ya sabes.
Vamos a unir al mezcal con una de las grandes novelas del siglo XX.
Sí.
En la que el mezcal sale por cada página. Yo eché la cuenta de lo que se bebe el cónsul Firmin de mezcal en las páginas y es radicalmente imposible. Es Bajo el volcán, de Malcolm Lowry. El mezcal es casi el protagonista, junto con el cónsul Firmin, de la novela.
¿Qué graduación tiene eso?
¿Eh? Bueno,
pues bastante.
¿Como la absentia, por ejemplo?
No llega a esos puntos. Estamos hablando de 40 y tantos.
Ah, porque la absentia... tuve este verano una botella de absentia en las manos.
Bueno, es que eso es lo más fuerte
que
de
me
todo.
Dijo, me dijo el tabernero, dice, mira, aquí vienen a comprarlo. Era un bodeguero. Aquí vienen a comprarlo los franceses porque dicen, no se lo beben luego, pero lo enseñan en las casas, mira lo que tengo aquí.
La gran pareja de...
Son 96 grados.
Es el alcohol más peligroso, más pero eso es una barbaridad, no lo puedes disfrutar eso. Hombre.
Y como dice Carlos, es muy peligroso. La pareja de grandes poetas simbolistas franceses, que es cuando lo ponen de moda, que son Rimbaud y Verlaine, las borracheras, casi los delirios de Absenta eran tremendos. Y hay un momento en el que Verlaine, a uno de sus hijos, lo tira contra la pared.
Lo tira contra la pared.
Sí, es muy peligroso. La absenta... Yo lo he bebido en Madrid, porque en Madrid se había...
Hubo un tiempo que se encontraba y se bebía, pero en fin, bueno, igual que se tomaban otras cosas.
Estaba también muy presente. Bueno, este bodeguero, que era un bodeguero y además una persona ilustrada, me dijo que... Él me contaba que la famosa oreja de Van Gogh, detrás lo que hay es un chute de absentia.
Sí, porque entre los simbolistas y entre esto se empieza a poner... Como después se pone entre los hippies el hachís y entre tal, se empieza a poner de moda lo que llamó Baudelaire, el poeta también, los paraísos artificiales, ¿no? O sea, y eso es muy, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del XX. La diferencia de entonces es que eso era una minoría, digamos, muy elitista.
Bueno, vamos a hablar entonces del Torrendo, que es verdad. Es verdad que el Torrendo tiene ciertamente en la zona, bueno, es decir, en España, en Madrid, pero en toda España, yo creo, ¿no? El Torrendo, ¿no, Carlos?
El Torrendo, y ahora lo que yo estoy viendo es recuperándose, que es lo bueno, ¿sabes?
Yo no entiendo muy bien la técnica, porque no debe ser fácil, pero he probado últimamente en algunos sitios algún Torrendo que se me deshace en la boca, y cuando lo normal es que el Torrendo te dejarás un empaste, ¿eh? O sea que...
No.
Es que un buen torrendo no tienes que dejarte el empaste. Claro. Si está, el problema de los torrendos es que hay muchos muy malos y pocos muy buenos. Entonces, cuando puedes encontrar uno bueno, lo disfrutas. Cuando los malos, esos que efectivamente la corteza no hay quien la muerda, o que están chorreando grasa, eso no es un buen torrendo. Pero hay ahora muy buenos torrendos en Madrid. Y hay muy buenos torrendos en Soria. Ya sabes que Soria, además, claro, ha conseguido una especie de denominación geográfica que apoya el torrendo de Soria. Y lo han hecho algo suyo, ¿no? Y lo están vendiendo muy bien. Leía el otro día un dato de que venden al año en torrendos, bajo la denominación torrendo de Soria, más de 1 millón de kilos de torrendos en España.
En Segovia también están bien, ¿no? Yo los tomo
en toda España, sí, los hay en todas partes, en Cuenca. O sea, es un producto muy de allí donde ha habido cerdo, pues siempre se ha aprovechado al final, que es un poco la panceta que no se comía de otra forma, pues freírla bien. Y a partir de ahí comértela.
Cuando está jugoso. Yo hay un sitio en Madrid, no sé si, que se llama Barrera, en Alonso Cano, que dan unos torrendos.
Sí, señor.
Que esos son los jugosos.
Es uno de los, en Madrid hay 4 o 5 que no hay que perderse, ¿no?
Incluso en Madrid hay una. Creo que es una mini cadena de sí, bares que se llama Los Torrendos, ¿no?
Sí, señor. Sí. Que tiene tres. Tiene uno en la calle Goya, si no me equivoco, otro en Alonso Cano. Y hay un tercero que no me acuerdo dónde está, pero que efectivamente tiene ese nombre y se han especializado en los torrendos. Están buenos, pero no son los mejores. Ojo.
Las 8 de la tarde y 46 minutos, Egypt Station, la última creación de Paul McCartney, sonando aquí en Las 5 Letras, en Onda Madrid. What give you my heart? What tell you my story? What take it to another level, you and me? Hand in hand, walking through life and making our plans. Suena a Beatle, que lo que suena es que suena a Beatle, sí, sonando a Beatle.
Con esa doble dimensión de Paul McCartney, que es hacer un Yesterday, o sea, las baladas y tal, y hacer al mismo tiempo rock y pop, ¿no? Y eso es formidable. Cuando McCartney se pone, digamos, Yesterday, no hay, ya sabes que es la canción más repetida en la historia de la música. Yo creo que Paul McCartney y Juan Sebastián Bach son los más...
Os ayudó, Bach, para lo que voy a preguntar menos, pero en vuestras relaciones sociales, ¿os ayudó mucho el Yesterday de McCartney?
Yo tiraba más por Serrat, porque era más cercano y ligabas más rápido, sobre todo si cantabas entonces en catalán. Ahora no sé, pero aquí en Madrid, cantando a Serrat, tengo la guitarra ahí a Jutjat, por ejemplo, fíjate lo que te estoy diciendo, ligabas bastante. Y con Paco Ibáñez, en ambientes progres también.
Pero con Paco Ibáñez no podías ligar, no. Era súper aburrido.
Podía sorprender. No, hombre, si tú quieres ligar y lo que tocas en la guitarra es las coplas, oye, la muerte de mi padre, de Jorge Manrique, pues no creo.
Espera, pero así, a lo mejor nuestro podrían conseguirlo ahora a través de internet. Pero Paco Ibáñez tiene un disco con el Cuarteto Cedrón.
Sí, de Neruda.
Que lo de Puedo escribir los versos más tristes esta noche, o era 20 canciones de amor, y 20 poemas de amor y una canción desesperada.
Sí, eso era, sí.
Y la canción desesperada,
Paco Ibáñez, sí.
O Todo en ti fue naufragio y tal, eso con la guitarra, con el bandoneón. Bueno, eso era ya, se derretía, vamos, nos derretíamos todo, vamos.
Pues he intentado buscar ese disco y no lo he encontrado.
Está en internet, lo puedes encontrar, sí, no lo sé.
Bueno, Fernando, debo decirte que estoy en el séptimo capítulo de Babylon Berlin.
Me parece... Muy bien, ahí estoy.
He visto un Berlín recreado, Berlín de antes de la guerra, recreado perfectamente.
Te has quedado impresionado, ¿no?
Absolutamente, me he quedado impresionado. Con los cafés de Berlín.
Y con los cabaret.
Con la fiesta de Berlín. Y cómo exactamente no es tan fácil definir en aquel momento qué es cada cual. Porque, claro, quien aparece como una trabajadora del sexo, que se dice ahora, era eso y muchas cosas más al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, quien aparece como un comisario es eso y muchas cosas más también.
Ejemplo,
¿no?
Por ejemplo, una de las protagonistas que tiene una doble dimensión, trabajando por la noche, claro, en esa especie de Avant la Lettre, gran discoteca berlinesa, y colaborando con la policía por otro lado. O sea, que a mí me parece... Bueno, yo creo que es una serie que recrea muy bien lo que es el ascenso del nazismo.
Es que era una Alemania, además, yo estoy viendo la serie también, he visto parte, ¿no? Bajo una capa de frivolidad, porque parece que eran unos años de frivolidad absoluta, muchísima cultura, hay muchísimo conocimiento, hay muchísimas ganas de vivir también, pero siempre bajo esa capa de frivolidad, ¿no? De esos cabarets de la noche y tal, que parece que era un mundo diferente. Y son dos mundos que se superponen uno a otro. Es muy interesante, sí, efectivamente, esa serie.
No, a mí me maravilla, la estoy viendo en castellano porque prefiero verla en castellano que no en alemán.
Haces muy mal.
Ya, pero bueno, pero es que con alemán...
Pero no, pero si da lo mismo. Es decir, al final los letreros y tal... Porque es que...
bien lo de los letreros.
Claro, no, es que a los actores no le puedes... vamos a ver, yo lo cuento por una anécdota personal. Como bien sabéis, yo viví en China 2 años y veía a veces la televisión. Y entonces en la televisión china, en fin, imaginaos lo que podían poner. Bueno, ponían a Félix Rodríguez de la Fuente, que como orgullo patrio me hacía mucha ilusión, también. El hombre de la tierra. Pero un día, por ejemplo, veo Recuerda, de Hitchcock, ¿no? Gregory Peck, Ingrid Bergman. Claro, macho, tú no puedes ver una película de Gregory Peck y Ingrid Bergman hablando en chino. Es decir, ¿sabes? O sea, los dos hablando en chino. ¿Te imaginas a Gregory Peck hablando en chino? Bueno, pues yo lo he visto. Entonces, claro, ese día dije, no. O sea, el 50% de un gran actor es la voz. Y lo sabes, aquí hay
actores. Lo sé.
Paco Rabal, Fernando Fernán Gómez. O sea, es decir, bueno, Laurence Olivier, Marlon Brando, Paul Newman. Decir, si no les oyes en su voz, pues es que te estás perdiendo el 50%. Y dicho esto, porque como la gente está muy nerviosa en este país últimamente, los dobladores españoles son extraordinarios. Y te voy a poner dos ejemplos. El tipo que doblaba a Groucho Marx, casi si me apuras, lo mejoraba. Porque yo vi las versiones en inglés y era extraordinario. Y el que doblaba a Woody Allen, que no me acuerdo el nombre ahora en catalán, maravilloso como la voz. Pero te quiero decir que pierdes un poco eso. Y el alemán... Yo, fíjate que tengo formación anglófila, es muy bonito.
No, yo tengo en casa quien habla alemán.
¿Es? Joder, pues entonces...
Pero no sé por qué, ya empecé a verla en castellano y así es como ha quedado. Son las 8 de la tarde y 51 minutos. Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona aquí en las 5 letras de Onda Madrid con estas recomendaciones muy especiales que nos llegan desde el espíritu, el corazón, el alma y el estómago. Vámonos al cine.
Tomorrow is the song I sing. Yesterday don't mean a thing. I'll make today my next day's dawn. And I'll still be here grinning when the sun goes down.
¿Dónde nos lleva, Fernando?
Filmoteca, ¿qué dónde hay que ir?
A la filmoteca.
Al
cine Doré.
Al cine Doré de la madrileñísima calle de Santa Isabel, al lado del mercado de
San Antón.
De Antón Martín. Al lado de Antón Martín y al lado del Teatro Monumental.
Que dentro se come bien, dentro de ese mercado.
Están dentro y como bien lo sabe mejor que nosotros, Carlos, de los que han renovado y de los que no han caído en los guiris, como el de San Miguel. Sino que este sigue teniendo un público muy especial porque sigue siendo mercado
esa
al mismo tiempo.
Esa es la
tiempo, clave. ¿Sabes? Bueno, y entonces a la Filmoteca, al Cine Doré, sabes que fue uno de los primeros cines de Madrid. Y es que esta semana, la semana que para nuestros oyentes, los que quieran darse una vuelta por allí y tomarse después unos vinos por el mercado de Antón Martín, ponen una película mítica de lo que era la transgresión del western, ¿no? El western raro, el western anómalo, que es la balada de Cable Hugh con un extraordinario Jason Robards de Sam Peckinpah. Sam Peckinpah, que todos conocemos porque hacía las películas más violentas, con Grupo Salvaje y Perros de Paja, donde salían los tiros y parecían los huecos,
paja,
¿no? Bueno, pues aquí en la balada de Cable Hugh hace un western que es una comedia, pero que es una comedia francamente, francamente divertida. Jason Robards, unos amigos, le dejan abandonado en el desierto, sin agua, sin caballos, sin alimentación, y el tío se pasa... Hay una escena maravillosa en la que él va por el desierto y está ya destrozado, hace calor, no tiene agua, mira al cielo y dice: Señor, llevo 3 días sin beber agua, pero no te paso ni uno más. Y entonces descubre una especie como de pozo, y entonces se coloca, hace una especie como de parador para el agua que viene de las diligencias y de la gente, se hace rico y entonces prepara su venganza. La balada de Cable Who en la Filmoteca, creo que el jueves.
Vamos a entrar al cine directamente.
Carros. Diligencias. Coches de caballos. Con niños y madres. Personas. Que avanzan por un camino.
Es una película profundamente romántica que en caso de Sam Peckinpah dices, pero bueno, ¿cómo el tío que ha hecho Grupo Salvaje y Perros de Paja, entre otros, puede hacer esta película tan romántica? Hay una canción que canta Stella Stevens, que después no tuvo mucho, y era una gran actriz, pero que se llama Butterfly Morning, o sea, Mariposa de la Mañana, que es absolutamente maravillosa. Y además, cuando la vimos, veíamos que era un western distinto, ¿sabes? Con una música, volviendo a McCartney, más cercana a la generación, una película de años... de 1970.
Ahí en la película, mientras estábamos sacando estos testimonios, estaba escuchando una parte de la película, Fernando, con mi compañera Beatriz Marín, que nos impresionaba mucho y que nos gustaba escuchar. Y es un discurso de un reverendo.
Bueno,
el siguiente.
El reverendo.
Delante de Dios y toda su gloria, para llevar al descanso a Cable Who.
Amén a eso.
Casi todos los sermones fúnebres, señor, mienten sobre el difunto. Lo comparan con los ángeles y le pasan un buen brochazo de cal por encima. Pero tú sabes, señor, y yo sé que todo eso no es cierto.
Siga, predicador.
El hombre está hecho tanto de mal como de bien. Who vino a este mundo, nadie sabe cuándo ni dónde. Salió tropezando del desierto como uno de los profetas antiguos.
Sí, señor, es verdad.
Y en los grandes horizontes abiertos hizo un reino para un hombre.
No es para tanto.
Hay quien dice que era violento.
¿Quién ha dicho eso?
Más de uno, Who. Pero podrías hacer cosas peores, señor, que llevar a tu regazo a Cable Who. No era en realidad un hombre bueno y no era un hombre malo. Pero, señor, era un hombre.
Amén a eso.
Eso dice Stella Stevens. Y es cuando él está en la cama, está en medio del desierto prácticamente, donde tiene puesto el chiringuito. Está en la cama y está oyendo. Y el reverendo, para los que les diviertan estas cosas, el reverendo es el que hace... En Perros de Paja, el actor este inglés alto, que hace un poco como de hermano con problemas, ¿no?, mentales, y es un actor verdaderamente impresionante, ¿no?
¿Sabes que Perros de Paja fue la primera película que yo vi para mayores de 18 años cuando no tenía esa edad? Y la vi en el cine Orá. Hombre, y entonces el acomodador me dijo, mira, chaval, tú no tienes 18 años, ponte detrás de la de esta columna, y si ves algo, pues lo ves, y si no, ni te muevas de aquí.
¿Ah, sí?
Y así fue, me sentó detrás de una columna y vi Perros de Paja.
Una cosa es que me cuele y otra cosa es que me haya pagado la entrada entera para ver la mitad de la película.
Vi Perros de Paja, en fin, ya muy mutilada todavía, o sea, que no vino la... Luego yo vi la película de nuevo otra vez y la verdad es que es fascinante la película.
Sí, sí.
Es fascinante ver la paciencia que puede tener un ser humano, hasta que explota. Dustin Hoffman está perfecto.
Venía de tener su gran éxito, que era El Graduado, claro. O sea, ahí ya se configura un personaje. La película la he visto hace poco otra vez. La película es muy perversa, porque en el fondo... Dustin Hoffman se queda solo, ni siquiera su mujer, que ha estado coqueteando. Sí. O sea, decir, que es una... Bueno, pero...
Anuncia, Carlos, el libro que tienes encima de la mesa.
Pues
solamente anúncialo.
Es un libro que se llama Mezcal. Historia, ¿no?, elaboración y cócteles del licor artesanal que triunfa en todo el mundo.
Bueno, ¿tú has probado la bebida?
He probado bastante, porque en Madrid ahora hay mucho mezcal. Y yo cuando voy a México, es mi bebida favorita.
Yo estuve en Oaxaca y estuve en el Museo del Mezcal. Y cuando entré en el Museo del Mezcal me recordó esos anuncios de la televisión que había antiguamente de que un tío se encendía el cigarro con la barba, ¿sabes? Y vi la gente que había dentro del Museo del Mezcal.
Lo dejamos ahí, Fernando, y luego lo cuentas. Termina después.